Gracia y paz a todos ustedes esta tarde en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme tomar un momento antes de llegar a la palabra para públicamente expresar el gozo que tengo de estar aquí con ustedes en la conferencia Shepherds por invitación del Dr. MacArthur. Algunos de ustedes ya sabrán algunas porciones de mi biografía. Dios utilizó a este pastor en esta iglesia en un momento crítico en mi vida y ministerio cuando yo era muy joven. Un domingo en la noche, yo solía venir allá en la parte de atrás aprendiendo de MacArthur, aprendiendo verdades bíblicas, aprendiendo predicación expositiva, y nunca me imaginé en la providencia de Dios ni siquiera llegar a conocerle. Y ahora le llamo amigo. Estoy agradecido por sus bondades, inclusive la oportunidad de poder estudiar la palabra con ustedes esta tarde. Mi tarea esta tarde es discutir lo que quiere decir ser fiel en la oración. ¿Por qué no me acompañan a orar antes de comenzar? Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos y oramos. Agradecemos por el Señor Jesucristo, quien es nuestro profeta, sacerdote y rey. Te agradecemos por el privilegio de poder cantarte alabanzas a ti, por la oportunidad de sentarnos en el conocimiento de tu palabra. Abre nuestros corazones para poder nosotros encontrarte más a Cristo en tu palabra. Permítenos dejar a un lado toda maldad, hipocresía, crítica, para que como infantes recién nacidos nosotros podamos desear la leche de la verdad y a la hora de nosotros desearla más, conocerte más. Te pido, Padre, que me ayudes a predicar tu palabra con fidelidad, claridad, sabiduría, humildad y claridad. Y que Cristo solamente sea exaltado. Amén. Considerando la oración, yo les pediría que fuéramos al ejemplo de Jesucristo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Quiero leerles versículos 35 al 39 de Marcos capítulo 1. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Amén. Había sido un día largo para Jesús. Debía de haber sido un día de descanso. Después de todo, era el día sábado. Y no encontraría descanso. El día comenzó en la sinagoga en Capernaum. Jesús era el invitado de honor. La congregación estaba asombrada mientras que Jesús hablaba, como alguien que tenía autoridad, no como los escribas. Y el servicio fue interrumpido por un hombre con un espíritu maligno que gritó a voz fuerte. Marcos capítulo 1, versículo 26 y 27. 25, y Jesús le respondió diciendo: cállate, y sal de él. Versículo 26, entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. La congregación estaba asombrada por la autoridad de Cristo sobre los espíritus demoníacos. Después de este servicio, Jesús inmediatamente fue a la casa de Simón y Andrés junto con Santiago y Juan, en sus amigos. Ellos estuvieron allí y le informaron a Jesús de la condición de la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre. Marcos nos cuenta en el versículo 31 que Jesús se le acercó y tomándole de la mano la levantó. y la fiebre la dejó y ella les servía. En la tarde, aparentemente, las noticias continuaron propagándose acerca de lo que sucedió en la sinagoga y cómo había sanado a la suegra en la casa de Simón. Cuando el sábado había concluido en la tarde, la gente de Capernaum trajo a sus enfermos y a los poseídos de demonios a su casa. Es lo que dice el versículo 33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Imagínense esa imagen. Jesús está de pie en la puerta de la casa de Simón, con toda la ciudad allí congregada, y Jesús sana a los enfermos y expulsa a los demonios durante toda la noche. A mí me gustaría pensar que Jesús durmió algo aquella noche. Así que me imagino que no fue mucho. Entendiendo que Jesús hubiese preferido dormir la siguiente mañana para poder él recuperar su sueño. Pero eso no sucedió. El versículo 35 nos cuenta lo que sucedió la mañana siguiente. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esto es la primera imagen de tres veces en el Evangelio de Marcos que vemos a Jesús orando. Este versículo simple es suficiente para hacer el punto que Jesús era fiel en la oración. De hecho, quiero que vean conmigo, es como su fidelidad al orar en el versículo 35, obviamente gobierna la dirección de su ministerio del versículo 36 al versículo 38. Esto lo vemos en el versículo 1, en capítulo 1, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Este es el punto principal del Evangelio de Marco. Jesucristo, capítulo 1, versículo 1, es el Hijo de Dios. Capítulo 1 de Marcos. Marcos hace el caso que Jesús es el Hijo de Dios por medio de mostrarnos diferentes escenas de su divinidad y su autoridad divina en Cristo a la hora de obrar. Este pasaje aquí, de alguna manera, entre paréntesis, se lleva el enfoque allá de la autoridad divina de Cristo a su obediencia humilde. Aquí vemos una imagen del ministerio de Jesús detrás de bambalinas. Y en este pasaje vemos cómo Jesús no solamente es el Dios hombre, él también es un hombre piadoso, evidenciado por medio de sus prioridades y fidelidad y disciplina y oración. Su devoción privada gobierna su ministerio público. Y una idea grande que vemos en este pasaje es que Jesús no permitiría que nada o nadie comprometiese sus prioridades espirituales. ¿Cuáles son las prioridades del ministerio pastoral? Creo que en las palabras de en Hechos 6, versículo 4, describe lo que es el ministerio pastoral, lo que dice: y nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. No que la oración es primeramente privada y la predicación es primeramente pública. No debemos permitir que el tiempo privado de oración sea dejado a un lado por causa de nuestro ministerio público de la predicación. Aquí vemos un ejemplo del Señor Jesucristo mismo, que con todas las presiones de su ministerio hizo una prioridad en su ministerio hincarse delante de Dios el Padre y orar. De hecho, lo que vemos aquí es las prioridades de Cristo. Versículo 35. Jesús ora. Versículo 36 al 39. Jesús predica. Considera esas dos prioridades conmigo. Primero, Jesús ora. Versículo 35. De nuevo, leyéndolo, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Esto, este versículo tan pequeño, nos enseña tantas verdades bíblicas acerca de oración, pero creo que la más importante es la más obvia en el texto. ¿No es así? Si Jesús oró, ¿cuánto más es necesario para ti y para mí el orar? J.C. Ryle lo dijo de esta manera, de el Jesús. Jesús no, a la hora del orar, él tampoco aceptará siervos que no oran. Si Jesús, el Hijo de Dios, él vio necesario pasar tiempo con Dios en oración, cuanto más tú y yo desesperadamente necesitamos hacer de la oración una prioridad en nuestra vida y nuestros ministerios. Tres preguntas. Porque si vamos a aprender lo que este versículo dice acerca de la oración, debemos enfocarnos a lo que este versículo nos revela acerca de Cristo. Tres preguntas. ¿Cuándo oró Jesús? ¿En dónde y qué oró Jesús? Primero, ¿cuándo oró Jesús? Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. El versículo comienza con una conjunción que encaja este mañana a los eventos de la noche anterior. Y luego Marco nos da dos referencias de tiempo. Era muy de mañana, era la última vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y luego dice que estaba todavía oscuro. Seguramente era más cerca de las 3 de la mañana que las 6 de la mañana. Era muy temprano en la mañana. Y a esa hora en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas capítulo 6, versículo 12, vemos cómo Jesús se quedó de pie en toda la oración, toda la noche orando antes de escoger los discípulos. Y aquí Marcos dice que él se levantó muy de mañana antes de que saliese el sol y se salió en manera privada para pasar tiempo con el Padre en oración. Isaías capítulo 50, versículo 4, dice: mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Este es el Señor Jesucristo, quien se despierta temprano en la mañana para ir y hablar con Dios el Padre en oración. Esta es la evidencia de las prioridades que él hacía de la oración. No solamente una referencia al tiempo, pero es una referencia a prioridades que él hacía a la oración en su vida y ministerio. De una manera muy práctica, es para nosotros, debemos hacer lo mismo. Jesús comenzaba su día en oración. Tú debes de comenzar tu día en oración si quieres que Dios claramente esté encargado y continuando su obra durante el día. Un comentarista dice, la oración debe ser algo de disciplina y sacrificio, no algo de conveniencia. Jesús se levantó muy de mañana y se fue en privado a orar con el Padre. Aquí, a la hora de hablar de oración, está hablando de pasar tiempo de comunión con el Padre. Él estuvo hablando con Dios. Tanto la gramática como el contenido y el contexto indica que Jesús pasó gran parte del tiempo con Dios en oración. Él se fue en privado a orar y después los discípulos descubren que no está allí y van y lo buscan y lo encuentran en oración. Eso es, Jesús no solamente ofreció oraciones como mandando un mensaje. Oraciones de mensaje de texto son convenientes. Donde quiera que estás, lo que quiera que estés haciendo, le mandas un mensajito rápido, inconveniente. Pero algunas cosas no pueden ser comunicadas por medio de mensajes de texto. Algunas cosas no deben ser comunicadas por medio de mensajes de textos, ¿no es así? De la misma manera, también a veces no podemos comunicar algunas cosas por teléfono o en el correo electrónico. Algunas cosas pueden ser perdidas o malentendidas. Hay algunas conversiones tan importantes que necesitan ser llevadas a cabo cara a cara. Jesús no trató de sobrevivir por medio de oraciones de mensajes de texto. Sí, le costaba descanso, él lo dejaba a un lado para poder pasar tiempo de calidad con Dios el Padre en oración. Antes de poder continuar adelante, quiero que consideren algo más de en el momento en el que Jesús está orando. Él no está orando como respuesta a algo que estaba sucediendo, como una dificultad o una prueba. Jesús se levanta temprano en la mañana después de un día de éxito en el ministerio. Es un recordatorio que nosotros no debemos esperar hasta que lleguen las dificultades antes de poder tomar la oración con seriedad. La oración debe ser vista cuando todo parece que esté bien y cuando todo parece que esté mal. Deseamos a Dios que, y nos deseamos que bendiga nuestro ministerio, entonces oremos. Y si parece que Dios está bendiciendo tu ministerio, ora aún más. ¿Dónde oró Jesús? Versículo 35 dice que él se levantó muy de mañana cuando estaba muy oscuro y salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús se levantó muy de mañana para pasar tiempo con Dios en oración y no lo hizo, no buscó solamente por un lugar en privado en la casa de Simón, no buscó un lugar en la ciudad de Capernaum. Él se fue, salió a un lugar solitario. El lenguaje aquí es el mismo lenguaje que vemos en el capítulo 1, versículos 12 y 13, cuando habla acerca del desierto donde él estuvo 40 días y 40 noches. Y Jesús salió a un lugar solitario para estar a solas con Dios en oración. El Nuevo Testamento enfatiza la importancia de orar de manera corporativa, orar unos con otros y orar unos por otros, pero nuestros tiempos juntos en oración deben ser balanceados con tiempos a solas en oración. Creo que es parte del corazón de lo que Jesús está enseñando en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8, donde él advierte de hacer la oración una plataforma de la autoglorificación. Debemos orar a solas y en privado con Dios. Eso es lo que vemos aquí. Jesús se fue a solas, lejos de las distracciones de tanto sus discípulos como las personas. Él se fue a solas a orar para que entonces él pudiese arrodillarse y cantar y pedir y llorar y poder estar delante de Dios sin interrupciones. Jesús, él se fue solo en un lugar solitario para mostrarnos por medio de su ejemplo, que nuestra devoción a Dios no debería de ser una plataforma para dar un espectáculo delante de otras personas. Y cuanto más nosotros que somos pastores y líderes y nosotros llevamos el evangelio, debemos asegurarnos que tenemos tiempos a solas con Dios para ser renovados espiritualmente y ser animados espiritualmente. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: la oración secreta es el secreto de la oración. El alma que ora y el ánimo en la oración. ¿Cuándo oró Jesús? Muy de mañana. ¿Dónde oró Jesús? Él se fue a un lugar solitario para que él pudiese estar solo con Dios en oración. Y tercera pregunta, ¿qué oró Jesús? Marcos, aquí es muy claro que Jesús se levantó muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Él se fue lejos de tantos discípulos como las personas para poder pasar tiempo con Dios en oración. Y él nos dice, ¿cuándo oró? ¿Dónde oró Jesús? Pero no nos dice qué oró Jesús. Y creo que allí hay una lección escondida. ¿Qué es lo que oró Jesús? Aparentemente, no tenemos por qué saberlo. Es otro recuerdo de la devoción en secreto con Dios. No debe ser algo que debe ser reconocido por todas las personas de dominio público. Pero yo creo que aquí hay una clave. Como lo mencioné, esta es uno de los tres lugares en el Evangelio de Marcos donde vemos a Jesús en el acto de orar. Aquí, mientras que su popularidad está levantándose en Capernaum. Después en Marcos capítulo 6, versículo 46, después de que Jesús ve, él alimenta a los 5,000. Y después en Marcos capítulo 14, versículo 32, cuando él está en el jardín de Getsemaní antes de ser entregado por Judas. ¿Y qué tienen de común estas tres referencias? Bueno, una de las cosas que tienen en común es que en cada una de estas experiencias, Jesús siente la presión externa a él. Y creo que cada una de estas imágenes, él está orando a Dios para que él conozca la voluntad de Dios y pueda hacer la voluntad de Dios y pueda mantenerse la voluntad de Dios a pesar de las presiones alrededor de él. Oh, hermanos, nuestras oraciones para poder ser fieles no deben de ser más que solamente una lista de compras. Dame esto, arregla esto. Yo creo que Jesús nos está enseñando a orar para que podamos ser claros acerca de la voluntad de Dios. Podamos nosotros alinearnos a la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. No importa cuáles son las presiones en nuestra vida o ministerios. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo oró Jesús? Temprano en la mañana. ¿Dónde oró Jesús? En un lugar desolado. ¿Qué es lo que oró Jesús? No nos dice el texto. Pero lo que el pasaje parece indicar es que Jesús estaba orando para asegurarse que él sabía la voluntad de Dios a pesar de todas las presiones externas y toda la influencia del mundo. Otra pregunta. Y estas tres preguntas me llevan a esa cuarta pregunta. ¿Oras tú? Yo sé que esta es una conferencia de pastores, pero la pregunta aún así es necesaria. ¿Oras? No estoy hablando acerca de un Dios gracias cuando te levantas en la mañana y luego cuando te vas a dormir en la noche. No estoy hablando acerca de oraciones a la hora de comer. No estoy hablando acerca de pedir ayuda antes de un ministerio que estás por emprender. Jesús es nuestro acceso a la oración. Hebreos capítulo 4, 4, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Porque para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todos somos la sangre de Cristo abre un camino al Padre. Tenemos el privilegio de orar. La oración no debe de ser vista como una carga, como algo que debemos hacer. Debe de ser vista como un privilegio que podemos gozar. Porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, proveyó acceso al trono de gracia. Tú y yo no debemos orar como alguien que está suplicando, alguien que va a un extranjero pidiéndole un favorzote. Podemos ir confiadamente como niños delante de un Dios amoroso. Jesús es nuestro acceso a la oración, pero Jesús también es nuestro ejemplo de oración. Jesús oró aquí sinceramente. Jesús oró aquí persistentemente. Jesús oró aquí reverentemente. Jesús es nuestro ejemplo en oración. Y si esto sería el ejemplo que debemos de seguir de nuestro Señor Jesucristo mismo acerca de qué es lo que se fiel en la oración, déjenme preguntarles de nuevo, ¿oras tú? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú sacrificaste algo importante para ti por causa de ir a orar? ¿Cuándo fue la última vez que tú te aislaste de otros para irte a un lugar solitario y orar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste mucho tiempo en oración? ¿Cuándo fue la última vez que tu tiempo de oración se convirtió en un tiempo de adoración? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste? No dándole una lista de compras, si haz esto para aquello, sino, pero orando solamente para saber si estás haciendo su voluntad y estás en su voluntad y estás obedeciendo su voluntad. Tal vez esté hablándole a alguien que has estado orando y la respuesta que has recibido es, te hace pensar que Dios no está tomando con seriedad tu oración. Y déjenme sugerirles que puede ser que tú estés orando y la respuesta que has recibido quiere decir que Dios piensa que tú no estás tomando la oración con seriedad. Tus oraciones no significan nada a Dios hasta que signifiquen todo para ti. La oración no es solamente algo que nosotros hacemos opcionalmente cuando nosotros tratamos de hacer nuestras cosas por nuestras propias fuerzas. La oración requiere que tengamos confianza como niños a Dios. Dios no va a ser alguien que va a ser una de muchas opciones. Él debe ser nuestro todo. ¡Qué paz! Nosotros a veces dejamos a un lado. Todas estas cargas que nosotros llevamos innecesariamente, todo porque no llevamos todo, no solamente algunas cosas, no solamente cosas especiales, no solamente cosas espirituales, todo a Dios en oración. Versículo 35, Jesús ora. Y como resultado de eso, después de la oración, el texto nos dice que no solamente Jesús oró, pero segundo, Jesús predicó. Versículo 35 nos presenta esta reunión que Jesús tuvo con Dios Padre en oración, a pesar de todo lo que había sucedido la tarde anterior y todas las cosas que podían suceder ese día. En una esencia, el resto del texto nos presenta esta audiencia que Jesús tiene con el Padre, y sus discípulos vienen e interrumpen esa oración que Jesús tiene. Cuando salió el sol, los ciudadanos de Capernaum se reunieron fuera de la puerta de Simón para poder ver si Jesús lo podía hacer de nuevo. Pero cuando llegaron, Jesús ya no estaba allí. Y están más sorprendidos aún, que se descubren que sus discípulos ni siquiera saben dónde está. Y aquí parece que hay pánico. Han perdido a Jesús. Simón, que más adelante sería llamado Pedro, Santiago, Andrés, Juan, inclusive algunos otros, van y se organizan para poder buscar al Jesús que se perdió. Y la gramática y el contexto indica que les tomó un tiempo encontrar a Jesús. Dice el texto, versículo 36, que salieron a buscarle. Ese verbo allí usualmente es utilizado para sugerir buscar con intenciones malignas. Es como ir a cazar. Están tratando de cazar a Jesús. Y cuando finalmente lo encuentran, le dicen: Señor, todo mundo te está buscando. Toda la ciudad de Capernaum están en la casa de Pedro, están esperando a que comience otra sesión. Y Jesús les dice, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Jesús se levantó muy temprano en la mañana para orar. Y después de hablar con Dios el Padre, después de que sus discípulos lo encontraron, les dice: yo no voy a regresar a Capernaum para volver a hacer milagros. Yo voy a ir a los pueblos vecinos de Galilea a predicar. Y yo creo que porque él fue fiel en la oración, él no fue presionado por cuestiones externas para comprometer su prioridad de predicar. Aquí nos recuerda de nuevo que Jesús, el Hijo de Dios, capítulo 1, versículo 1, era un predicador. Un escritor lo dijo de esta manera: el predicador fiel del Evangelio tiene la misma arma que el Hijo de Dios utilizaba valientemente. Jesús predicaba a pesar de y por cuestiones de primero, Jesús oró a pesar de. Noten el versículo 36 y 37. Simón y sus compañeros salieron a buscar y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. De nuevo, cuando la ciudad de Capernaum se levantó de mañana, ellos se volvieron a reunir fuera de la casa de Simón a ver si Jesús estaba allí y podía hacer sus señales y milagros de nuevo. Y ahora falta, y sus discípulos no saben dónde está. Simón y los discípulos se organizan para ir a buscarle, para ir a encontrar a Jesús, y el lenguaje indica que esto es una búsqueda extensiva. Por eso es que mientras que Jesús estaba en lugar solitario, versículo 37, lo encontraron. Y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Esto no está emocionado. Es Pedro le está aquí reprobando. Cuando encuentran a Jesús, no están emocionados que encontraron a Jesús. Ellos están irritados que tuvieron que tomarse el tiempo para ir y encontrar a Jesús. De hecho, yo creo que ellos habían estado pensando en las necesidades de la gente de Capernaum. Tal vez, pero Más específicamente, el texto indica que Pedro y los discípulos estaban actuando como consultores para el crecimiento de la iglesia. Estaban preocupados que Jesús estaba perdiendo una oportunidad increíble. Sí, llegamos a Capernaum y te presentas como el Mesías, inmediatamente habrá un crecimiento y habrá respuesta. Tú predica un solo sermón y después de un solo servicio al final del día, esto es un avivamiento. Aquí hay una reunión afuera de la casa de Simón. Toda la ciudad está allí. Y solamente para hacerlo claro, Jesús, esto no es un engaño. Tal vez lo que va a pasar el próximo día va a venir la ciudad de nuevo. Si solamente podemos tomar este momentum, vamos a tener servicios múltiples. Tal vez vamos a poder ir a diferentes sitios. Jesús, esta es nuestra oportunidad. Toda la ciudad está aquí. Y tú andas allá en el lugar solitario, en algún lado, orando. Pero mientras nos reímos, también hay una advertencia. Piénsalo dos veces cuando tú piensas que sabes más que Dios. Jesús le responde diciéndoles: te escucho. Versículo 38, pero vamos a otros lugares, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Jesús rehúsa regresar a Capernaum para hacer milagros. Él no hace eso. Después de orar, él sabe que debe ir a los pueblos vecinos para predicar. No quiere decir que no se preocupaba por necesidades legítimas de las personas de Capernaum, pero Jesús no estaba impresionado por lo que yo llamaría un no creer entusiasta. Yo creo que como pastores nosotros nos impresionamos con no creyentes entusiasmados. Alrededor de nosotros hay personas que les gusta a Jesús, pero no confían en Jesús. Y Jesús rehúsa comprometerse a Él mismo a personas que solamente desean algo de Él. Y Él rehúsa confiar en ellos, pues ellos rehúsan confiar en Él y obedecerle. Y por eso es que Jesús dice: vayamos a otros lugares. El paralelo se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 42 al 44. Versículo 42 de Lucas 4 dice: cuando se hizo día, salió a un lugar solitario, multitudes le buscaban y llegaron donde él estaba y preocuparon. Y dice que ellos procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Marcos dice la historia desde la perspectiva de los discípulos. Los discípulos van y buscan a Jesús y buscan que Jesús regrese a la ciudad de Capernaum. Es una cosa que haya una conspiración en contra de predicadores entre el mundo, gente del mundo, pero es algo mucho peor cuando hay una conspiración en contra de la predicación dentro de la iglesia. Pero Jesús no se dejará sus prioridades a un lado. Él dice: también vayamos a las ciudades para que predique. El cristianismo en su esencia es una religión de la predicación de la palabra. John Stott comentó eso. O como Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Y luego en el versículo 14 y 15 habla acerca de algunas preguntas que no permiten que personas no lleguen a Cristo, a salvación. Primero, ¿cómo pues invocarán aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cuando la iglesia intenta reunirse y poder ellos ayudar a personas por las necesidades, pero no priorizan la predicación de la palabra, nosotros estamos dejando a un lado nuestra primera prioridad. Un comentarista lo dijo de esta manera: un predicador que no predica es de poco utilidad a la iglesia. Es un foco que no tiene luz, es una trompeta que no funciona, es un vigilia mudo. Tenemos que orar y predicar la palabra, estar listos en fuera de tiempo ya, fuera de tiempo, exhortando, animando, con paciencia. Jesús predicó a pesar de, y Jesús predicó por razón de. Los discípulos intentaron que Jesús volviese a Capernaum para que continuase su ministerio de sanidades, y Jesús les dice, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Noten, todavía hay en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús está diciendo: esta es la razón por la cual yo he venido, para proclamar el Evangelio de Dios. Porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y ahora debes arrepentirte y creer las buenas nuevas. Esta es la razón por la cual yo he venido. Lo dice al final del versículo 38 de manera ambigua, pero allí está. Obviamente Jesús no está diciendo aquí solamente: esta es la razón por la cual he salido de Capernaum y he ido a un lugar solitario. No está diciendo: esta es la razón por la cual he salido de Capernaum y su fama. Esto está hablando acerca de la encarnación de Jesucristo. Esta es la razón por la cual yo he venido del cielo. Lucas capítulo 9. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Y por eso es que el versículo 39 es un resumen. El versículo 39 solamente nos dice que Jesús hizo lo que él dijo que haría en el versículo 38. Él fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Esto es una frase para transicionar, y Marco nos está enseñando por qué es que Jesús dejó Capernaum y cómo es que él terminaría en Galilea, en su ministerio que haría allí. Pero luego en esta transición, aquí en el versículo 39, hay un punto interesante que a mí me llama la atención. Jesús fue bienvenido en Capernaum, había sido alabado en Capernaum, era una celebridad en Capernaum, y la presión estaba para que Jesús se quedase en Capernaum, donde el ministerio de Jesús estaba creciendo. Pero en sumisión a la voluntad de Dios, él no regresa a Capernaum, pero se va a los pueblos vecinos de Galilea para predicar, donde no hubiese garantía de que él fuese aceptado como hubiese sido aceptado. Ese versículo me llama la atención. Escucha estas siguientes palabras: hermanos, el lugar más seguro del mundo es en la voluntad de Dios, pero el lugar seguro tal vez no sea la voluntad de Dios. A veces, para que Dios nos utilice, debemos de nosotros salirnos de nuestro lugar de confort, solamente porque es un lugar donde somos bienvenidos, donde nos abrazan y nos dan la bienvenida. Eso me llama la atención porque hace 10 años Dios me movió a un lugar donde yo no quería ir. De un lugar de ministerio que era un lugar de seguridad para mí. Mi corazón se quebranta cuando pienso en lo rebelde que fui durante ese proceso y le doy gracias a Dios porque Él sabe mejor que nosotros y Él sabe dónde deberíamos estar. Nuestro trabajo es solamente apuntarnos a servir e ir a donde Él nos llame a ir. Jesús se fue el confort de Capernaum para ir a Galilea. Y la Biblia nos dice aquí que Él estaba predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué? ¿Qué? A ver, Marcos, este párrafo, me estás tratando de decir que Jesús se fue de Capernaum y se fue a las ciudades de Galilea porque quería enfocarse en predicar la palabra, pero no hacer milagros. ¿Por qué terminas el versículo 39, que mientras que él estaba predicando, estaba haciendo milagros? Marcos está tratando de mostrar que Jesús, la prioridad de su ministerio era predicar, pero también nos quiere demostrar que Jesús era más que solamente un predicador más. Jesús, el Hijo de Dios. Noten el tipo de milagro que está sucediendo aquí en el versículo 39. Estas expulsiones. No está diciendo solamente hablando de lidiar con necesidades físicas, está hablando de necesidades espirituales. Él tiene autoridad para poder lidiar con problemas físicos, pero Él también tiene autoridad para poder transformar almas quebrantadas. Es lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice, porque ahora nosotros no vemos a nadie conforme a la carne. Aunque nosotros solíamos ver a Cristo por la carne, ya no lo vemos así. Porque si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Cómo sucede eso? Pablo nos dice, todo esto es de Dios. Por medio de Cristo, quien nos reconcilió a sí mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, a Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la verdad que encontramos aquí. Gracias por la suficiencia del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien por su muerte y su resurrección nos da nueva vida y nueva posición delante de ti y nuevo acceso a tu trono de gracia. Gracias por el ejemplo de tu Hijo querido, que hizo de la oración una prioridad. Por favor, Dios, perdónanos por la falta de oración en nuestras vidas. Enséñanos a no preocuparnos, pero en todo, en oración y súplica, con acción de gracias, hacer las peticiones presentadas delante de ti, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras vidas en Cristo Jesús. Enséñanos a perseverar en nuestra devoción, en oración, para nosotros estar allí con toda acción de gracias. y que nuestra fidelidad en oración guíe y controle nuestros ministerios públicos, para que podamos nosotros mantener las prioridades mientras predicamos la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.